7:05 minutos. Seguimos conversando acá en el Radar Rock and Pop con la gente que nos escucha. Nos están escribiendo desde Curacautín. Y también preguntaban por Jorge Leiva, periodista de música popular, porque estuvimos adelantando que íbamos a hablar con uno de los directores del documental Ángeles Negros para hablar de la importancia del rock del mundial en un día bastante triste, Jorge, en que en el fondo este accidente se lleva a un segundo músico y el compositor mismo del rock del mundial. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Sí.
Sí, se fue Jorge Rojas.
Jorge Rojas.
Había cumplido 80 años en enero él. Y es el fundador y es el alma de los Ramblers. O sea, sin duda alguna. El director, el único miembro original que ha durado todos estos años.
80 años. Y un accidente, bueno, un clásico en todo caso de la gira en bandas que están tocando en varios lugares o que tienen que volverse muy tarde en algunos casos o de noche, básicamente. Pero había durado hasta ahora tocando con la banda, entiendo, y también él es responsable no solo del rock del mundial, sino del repertorio, de varias del repertorio, ¿no?
Y de la formación de los Ramblers.
Sí.
O sea, como el año 60, más o menos, le he egresado del colegio del barrio Borgoño. Uh-huh. Y como que armó un quinteto de jazz con unos amigos que después le fue sumando gente y se fue convirtiendo en orquesta. Ellos tocaban en un sindicato, que era un sindicato ferroviario, la Federación Santiago Watts. Y ahí fueron fogueándose hasta que los vio Ricardo García y se los llevó al show de La Polla en Radio Minería. Y ahí como que se hicieron famosos y empezaron a hacer más canciones, de tal manera que el año 62 los invitaron al Casino de Viña. Y justo fue el año mundial y Jorge Rojas compuso...
¡Wow! La canción que durante muchos años fue lejos la más... famosa, vendida, y te diría una de las más importantes de cualquier mundial que haya habido, digamos.
No, claro, futbolísticamente probablemente no hay ninguna canción que la supere.
No.
El Rey Arturo con Todo Cariño o también El Niño Maravilla son canciones a las que le falta mucho todavía para alcanzar esa envergadura.
Y no solo en Chile, te diría que hay pocas canciones de mundial. No, me acuerdo, México 86, claro, que los mercados son más grandes. Pero esta tenía... Ahora, en la historia de los Ramblers, porque además un colega tuyo, David Ponce, que también trabaja en música popular, él tenía la tesis al menos que... por ejemplo, la guambalí tiene que ver mucho con el rock and roll también, pero poco a poco se van dejando estas grandes bandas con mucho viento, y lo que pasa hasta llegar al DJ actualmente es que se van reduciendo la cantidad de músicos, y también el rock and roll la rompe, digamos, desde su origen, o sea, desde Bill Haley, que parece que los que fueron al cine a ver así Rock and Roll quedaron locos. También tiene algo también de, por supuesto, una revolución total y absoluta.
Es que claro, antes eran orquestas también, porque los sistemas de amplificación tampoco se habían mejorado tanto. Entonces, exacto, tú para generar una fiesta necesitabas una gran orquesta con bronces, con guitarras, con percusiones, pero ya después con la amplificación mejorada, digamos, con mejores parlantes, ya te decía, podías, exacto, con una guitarra, un bajo, una batería, armar una cosa hasta el día de hoy, digamos,
sí,
como la gracia. Y estas orquestas, claro, son parte de esa tradición antigua, como la guambalí, también como la... Pero los Ramblers es una orquesta que nace como de jazz y se acerca, sí, al rock, porque el rock era lo que estaba de moda en ese momento, y empiezan, pero ellos no eran una banda de rock en estricto rigor.
Eran músicos que tocaban todos los estilos, o sea, y tocaban bien jazz también.
No, claro, y estaba Jorge Rojas, que era un pianista, y estaba un tiempo estuvo en Los Vientos Tony Ramírez, que es un arreglador fundamental de la historia de la música chilena. Entonces es como una banda que trasciende un poco la etiqueta rockera, pero que su fama principal se debe al rock del mundial. Es muy
bueno. Ahora entiendo que el tini, nini, nini, no iba a ser en guitarra. Hay como, claro, esas historias bonitas de que no llegó un músico.
Claro, la historia era que era una introducción con saxo, pero ellos no tenían saxofonista. Entonces el guitarrista Oscar Soto tuvo que improvisar ahí un riff en rigor, y ahí quedó como más rockera de lo que estaba originalmente inspirada, porque en realidad, si era una introducción de saxo, tú lo piensas bien, no habría quedado tan con esa introducción tan poderosa que tiene, así que el azar también una vez más.
Sí, no sé si alguna vez te tocó ir al... No, en radio era que cada vez que había un cambio, ¡tin, tin, tin, tin!, que era hacer como una suerte de tercera en guitarra eléctrica, que además como que apelaba un poco al rock del mundial en la sonoridad. Pero un lindo homenaje sería que cuando hubiera un cambio en el estadio ocuparan cambio en no sé qué equipo. O sea, de repente podrían haber una serie de buenos homenajes para los Ramblers en un contexto que también hicieron, o sea, hicieron lo más importante que tuvo el mundial, en un mundial que era súper precario además, po. O sea, era un heroísmo hacer ese mundial.
Y una canción que Jorge Rojas contaba que la había hecho nombrando a los jugadores de fútbol de la selección. a Leonel Sánchez, a varios como estrellas, los nombraba, pero que le dijeron, Camilo Fernández, que eso no era bueno para la trascendencia de la canción. Y o sea, que con el tiempo, entonces él sacó los nombres y puso esta letra más genérica que podría servir para todo tiempo, que también si hoy día tuvieran los nombres del Mundial de 62, también sería muy heroica.
Hoy día me escuché en un programa de Deportes del Almuerzo que Bigote Rosé se lo robó para el Mundial de España, esta canción. Ah. Y decía, gol de España. No, Bigote Rosé, que es como el rey de, no, de la no ubicuidad. Pero hay una versión que la voy a buscar ahora y te la voy a mandar, D'Angelo. A ver si la escuchamos próximamente acá con Jorge Leiva. ¿Qué otras cosas podemos decir de los Ramblers? ¿Seguían tocando, bueno, a partir de este éxito, pues seguían tocando hasta el día de hoy? ¿Cuántos históricos solamente quedaba Jorge Rojas?
Claro, Jorge Rojas, el único. Lo que pasa es que los Ramblers, claro, son un grupo que se dice en la historia que han pasado más de 50 músicos por su fila.
Es una institución.
Es una banda que se distingue por la rotativa partiendo por el cantante. O sea, el grupo tenía otro cantante, que era el Polo Salinas, y el año 62 se integra, así como casi al llegar al casino, a cantar el rock del mundial, Germán Casas.
Que fue el más emblemático.
Claro, y se queda hasta el 67 con ellos y graba gran cantidad del patrimonio del grupo, casi todas las canciones, Eres Exquisita, Prende Tu Mechita, Mucho Amor, todas las canciones de los Ramblers que son más famosas las grabó él, pero después se entraron otros vocalistas, el 82 intentaron regresar en un encuentro que parece que no fue muy afortunado porque duró 8 meses y Germán Casas emprendió su camino.
Y Casas seguía tocando el mismo repertorio por otro lado.
Y Germán Casas fue el año 92 y el 2002 al Festival de Viña, sí, a cantar el repertorio de los Ramblers, aunque los Ramblers también fueron el 93 como banda propia, también tiene su historia. Wow. Pero él le prohibían cantar, o sea, el año 2002 Jorge Rojas no quiso que Germán Casas cantara el rock del mundial y le exigió cambiar todos los arreglos de la canción para que no sonara igual, para que no transgrediera el derecho de autor. Y Germán Casas, cuando presenta la canción, si usted revisa la grabación, está en YouTube entera, él dice, hay personas que no querían que yo cantara esta canción, pero la voy a cantar igual. Y cantó el rock del mundial, que no querían que lo cantara, que Jorge no quería que lo cantara. Pero son disputas que la música abundan.
Y acá, en particular, en banda emblemática, la mayoría ha tenido algún tipo de conflicto, o lisa y llanamente existen dos con el mismo nombre.
No, claro, pero eso es un mal de la música universal, digamos.
Bueno, Pink Floyd no digamos que es muy tranquilo.
No, claro, y Guns N' Roses, no te digo lo que hace el Rose ha dicho a su amigo, así que es como que
a los mismos ex Oasis.
Claro, como que las peleas no son un patrimonio de la música chilena.
No, universal. Pero yo encuentro que igual se ha dado en forma, hay a veces más peleas que mercado mismo en Chile. A mí me gustaría que no fuera así en todo caso. Escuchamos a Depeche Mode con I Feel You. Mira, voy a buscar por mientras la versión de Bigote Rosé para mostrársela acá. Jorge Leiva. Estamos con el gran Jorge Leiva, director del documental Ángeles Negros y también periodista del gran sitio musicapopular.cl. 7:18. Seguimos conversando con Jorge Leiva, uno de los directores del documental Ángeles Negros, hizo el de Quilapayún, uno de los responsables de musicapopular.cl, y hoy nos convoca, en el fondo, a hablar del rock del mundial, pero en realidad también de los Ramblers en general y de la época en que fue hecho, pero te desayunaste con la versión de Bigote Rosé para el Mundial del 82, en que probablemente al bueno Jorge Rojas él no le va a haber llegado ni un peso por esto.
Impresionante la versión en todo caso.
En todo caso, un robo a mano armada. Mira. Es de Bigote a Rosé. Acá está, porque además no van a saber, quizás por el saxofón lo van a reconocer, no va a ser diferente. Esta es una versión de vinilo, por eso se escucha así. Es la gran diferencia. Pero cada vez que salía gol de Chile, sale gol de España.
El mundial del 82.
82 ahora. Levantaste el medio rojo. Bigote Rosé. Celebrando nuestro triunfo. Bailaremos rock and roll. Y ahí va la alegría. Bueno, año 82. Yo tengo buenos recuerdos en todo caso, no tanto del fútbol, pero fue como el primer mundial que vi en la tele.
No fue muy bien en todo.
No fue muy bien. Tal penal, me decía, no le ganamos ni Argelia en ese campeonato. ¿Cómo cambiaron las cosas? Mira, escuchen. Bueno, no es el primer gol que nos mete España en la historia de Chile. Jorge Leiva. Qué increíble que en aquella época, una pregunta, ¿tú crees que la canción era tan buena? ¿O era una época en que también el himno tenía, o la canción emblemática tenía más importancia? Lo digo porque ahora por ejemplo, para la Copa América, no me acuerdo ni el coro. Para la canción del Papa, no me acuerdo. No, si comparo la del 87 con la de ahora, también pasó piola. ¿Es una cosa de la calidad de las canciones o que ya estamos en otra etapa de la humanidad?
No, pero tú, el fenómeno de Despacito te demuestra que las canciones se acuñan en la en el gusto popular. Yo creo que el rock del mundial, o sea, que el mérito es el gran misterio que tienen los músicos de las canciones, que siempre te preguntan, pero ¿cómo tengo que hacer para que mi canción sea un éxito, para que suene en la radio? ¿Cómo tiene que ser? Y es como muy difícil de explicar, pero el rock del mundial yo creo que tiene varias cosas que la constituyen como una canción meritoria de esta trascendencia. La primera es que habla del mundial de fútbol, en un año que estaba Chile futbolizado, es un rock and roll, que es un ritmo muy rápido, y la canción es muy buena, porque no basta ser un rock and roll y no basta estar que sea el mundial para generar un éxito de esa envergadura, sino que es la combinación de todas las cosas. Tiene una gran letra, tiene un gran ritmo, es bailable, es alegre. Todas las canciones de los Ramblers son muy alegres, es el gran legado que nos han dejado también. Y ahora es muy, porque uno cuando piensa incluso en tocar una canción para recordar a Jorge Rojas en un momento que estamos todos tristes porque porque ha fallecido, cuesta encontrar una canción de él que sea triste. Sí. Porque él no tiene canciones tristes. Era los Ramblers, una orquesta alegre, una orquesta sonriente, una orquesta que estaba llena de canciones que eran irónicas, el twist del recluta, el twist del estudiante, eres exquisita, son canciones, o sea,
eres exquisita como un rico asado con papitas fritas.
Claro, ese estribillo es insuperable. Es
buenísimo.
Como, entonces es como que todas las canciones de los Ramblers y el rock del mundial también son canciones alegres, son canciones que han alegrado la vida de los chilenos, y por eso es tan triste que ahora se vaya Jorge Rojas.
Sí, es como un... es antipirético ahí en nuestro radar RP, dice, al menos murió Zuley. El Zuley total, en el viaje ahí en...
Es curioso porque en los años 60 era muy común, que era muy lamentable que los músicos viajaran y tuvieran accidentes, porque viajaban en una, literalmente en una Matadero Palma, y hay músicos, o sea, Rolando Alarcón se murió en el año 73 porque quedó en pana la micro en la que viajaba, empezó a empujarla y le dio un infarto. O sea, pasaban, Palmenia Pizarro tuvo un accidente, su músico, o sea, era común que hubiera accidentes en los caminos nocturnos, pero hoy día, que las cosas estas como que ya
no deberían pasar,
un grupo de los años 60 que ya sobrevivió, digamos, a esa lógica, lamentablemente tiene que le toca esta tragedia.
Sí, increíble. De las canciones más populares de la historia de Chile, vendieron un montón de LPs, ¿no? Con esto.
Claro, vendieron muchas, aunque se ha mitificado, como comentábamos. Claro, se ha dicho que se vendió 1 millón de copias. Es difícil que una canción haya vendido tanto, digamos. Tú lo decías, la población chilena era de...
¿Cuántos? ¿10?
De 10 millones, y además cuánta gente tenía plata para comprar discos. Sí. Entonces, Carlos Contreras, que es un músico de la nueva ola, que colaboró con la historia social de la música que hizo Juan Pablo González, decía que en un reportaje, eso es la tercera, Claudio Vergara, decía que se habían vendido cerca de 100.000. Claro. Igual es bastante, es mucho, pero no son las cifras astronómicas que intentan vendernos, digamos, o sea, no, que intentan contar la historia, Camilo Fernández. Además, que en esa época, ¿cómo lo verificas? Si tampoco era que había un tema tributario, un tema de derecho autoral, un tema de los derechos de los artistas, entonces las cifras eran una cosa que se manejaba en una nebulosa, en la que permanece hasta hoy.
Sí, es como cuando en el documental Sugarman, cuando van a decirle, digamos, finalmente van al dueño del sello y también niega todo, no, si no vendió ni una copia, después dice, no, se acá vendió 500.000, porque el tema tributario, después de reconocerlo, tenéis que pagar esos impuestos algún día. Ya.
Tenéis que pagar los derechos de los autores, a los artistas, que a veces son un 3%, pero igual un 3% ahora, de 500.000.
No les debe haber llegado nada por esto de Bigote a Rosé, por la canción que no fue la canción oficial de España 82, ni mucho menos, pero en esa época tampoco solían pagar derechos de autor ni nada.
Pues. No, claro, pero no. A estos músicos tantas veces los piratean, yo creo que ya como que están curtidos con ese tema.
Jorge, ¿qué se viene en el horizonte? Me acuerdo que vi el documental de Quilapayún, increíble.
¿Qué se viene? Estamos haciendo ahí, conversando con otro grupo, con otro grupo. Congreso, que estamos ahí en conversaciones bien avanzadas, de hacer una cosa. A mí, yo soy fan de Congreso de pequeño, así que estoy muy contento de acercarme a ellos.
El estilo también tuvo banda, era desde niño tocando en banda. ¿Cómo se llama la banda que tenía cuando
los
muy
Masters.
Chicos?
Los Masters. Y los Psicodélicos, que era la banda de Pancho Sasso. Sí. Era una banda de rock and roll todavía. Sí. Era mucho más... mucho más rock and roll aún. Claro, pero está... Bueno, pero los Ramblers, que son el tema que nos convoca, no era una banda exactamente de rock, pero es curioso que hayan dejado su nombre tan bien estampado en la historia del rock chileno.
Jorge Leiva, un gusto volver a encontrarnos acá, y bueno, cuando tengáis el documental, ahí conversaremos nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Jorge Leiva, periodista, por supuesto, de GranMusicaPopular.cl, documentalista, Ángeles Negros, Quilapayún también, y tantas otras cosas. 7:24, escuchamos a Alex Van Vanter, ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?